En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos al Espejo de COPE Valencia. Hoy viernes 3 de mayo, festividad de la Santa Cruz, mes que iniciamos también dedicado a la Virgen María. Y como decíamos, al ser festividad de la Santa Cruz, habrán visto ya en numerosas calles, barrios de Valencia, esas cruces instaladas. Parroquias, colegios, asociaciones culturales y festivas han instalado, como decimos, las tradicionales cruces de mayo. Cuéntanos, María José Cervera.
Hola, buenas tardes. Así es, Amparo, las cruces son colocadas con motivo de la festividad de la Santa Cruz que celebramos hoy 3 de mayo. La tradición afirma que Santa Elena descubrió la reliquia de la Santa Cruz en el siglo IV. La iglesia antigua celebraba este descubrimiento el día 3 de mayo y en su memoria se levantan cruces adornadas con flores. La cruz después de la resurrección es el signo con el que Dios responde al mal en el mundo. Significa amor, misericordia y perdón. Las cruces participan además, como sabéis, en el concurso convocado por los Radpenat en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia.
Pues así es, María José, una tradición bien bonita que se mantiene en el tiempo, como también la tradicional bendición del término desde la Puerta de los Hierros de la Catedral que se ha celebrado hoy. Víctor Gutiérrez.
Sí, Amparo, muy buenas. La bendición ha sido impartida por el vicedeán Vicente Pons desde la Puerta de los Hierros. En este acto, que tiene lugar cada 3 de mayo, se bendicen todos los campos y territorios del término municipal, señalando los 4 puntos cardinales. Esta ceremonia se celebra en numerosos pueblos de la diócesis junto con las cruces de mayo que ya habéis hablado.
Efectivamente, pues enseguida les vamos a hablar de esto y de toda la actualidad que se ha producido durante la semana y las previsiones que tenemos para la semana que viene. Antes saludamos a nuestra compañera en el control de sonido, Inma Miñana, y reciban también un cordial saludo de Amparo Castellano.
Yo no marco la X porque no soy creyente y no me gusta la iglesia como institución.
Nunca he sabido en realidad dónde iba ese dinero.
Y luego por perjuicios.
Tampoco tenía información como para saber que esa X podría ayudar de esa manera.
Es que me da igual, o sea, me da igual cuál es mi postura frente a la iglesia, me da igual mis creencias. Esto va de morir a hacer un mundo mejor.
Me llevo una sorpresa porque pienso que sí que... pues que hace muchas cosas mejor de lo que yo pensaba.
Que por marcar la X tú no pierdes nada. Yo después de haber pasado la semana que he pasado sé que al hacer así estoy pensando en Tomás, estoy pensando en Gregoria.
Este año la voy a marcar.
Intentar ayudar nosotros, intentar ayudar a los que ayudan.
Si yo puedo contribuir, voy a contribuir.
Lo haría por todos ellos y por otros tantos, porque lo veo como un pequeño acto que genera un gran impacto.
Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este domingo también parroquias, hospitales y residencias acogerán oraciones y ofrecerán el sacramento de unción de enfermos porque la archidiócesis celebra la Pascua del Enfermo, dedicada a todos aquellos que padecen la tristeza por la enfermedad, ancianidad o dolencia mental. Vamos a recoger la reflexión con motivo de esta jornada del delegado episcopal para la pastoral de enfermos y mayores, Luis Sánchez.
En este tiempo en que la alegría de Cristo resucitado, vencedor de la tristeza, del sufrimiento y de la muerte, llena nuestros corazones con la esperanza de la vida eterna que nos ha traído la resurrección de nuestro Señor, teniendo muy presentes a aquellos hermanos nuestros cuya esperanza se pone a prueba por la situación de enfermedad que están sufriendo, que les lleva a la tristeza y al abatimiento. Nuestro Señor nos envía a que les consolemos y les alegremos, no sólo con nuestras afectuosas palabras, sino además con nuestra compañía, compasión y ternura.
Actualmente en la diócesis de Valencia colaboran en esta acción evangelizadora más de 1.800 agentes de pastoral de los enfermos. Pero vamos a conocer más detalles, María José.
Sí, son voluntarios que ayudan a cerca de 6.500 enfermos, acompañándoles a ellos y también a sus familias en sus necesidades, sobre todo espirituales, al igual que lo hacen los sacerdotes. Y en su conjunto, la Iglesia en Valencia atiende y acompaña cada año a más de 31.000 personas enfermas con la colaboración de sacerdotes, agentes de pastoral, capellanes de hospital, voluntarios y distintas órdenes y congregaciones religiosas.
Igualmente, Luis Sánchez destaca la labor de los 67 capellanes y personas idóneas, laicos o religiosos con formación cualificada, que ofrecen acompañamiento espiritual cada año a más de 18.000 enfermos y sus familias en los hospitales, y también en residencias de la tercera edad de la diócesis. Cada año son atendidos cerca de 6.700 ancianos dependientes por parte de sacerdotes, órdenes y congregaciones religiosas, atendiendo a su carisma, en colaboración con numerosos voluntarios.
Con motivo de la Pascua del Enfermo, la Delegación de Enfermos y Mayores ofrece materiales, entre ellos el subsidio litúrgico de esta celebración, carteles conmemorativos, estampas, así como el mensaje de los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social de la Conferencia Episcopal Española.
Igualmente, desde la delegación invitan a participar en el tradicional encuentro de los mayores con la Mare de Déu des Desemparats, que se celebrará el jueves 6 de junio a las 5 de la tarde en la Catedral de Valencia, presidido por el arzobispo Monseñor Enrique Benavent.
Pues como ven, la Archidiócesis de Valencia es muy activa precisamente en cuidar, en estar pendientes, en dar esperanza a todas esas personas que lo necesitan. Y también el arzobispo de Valencia ha dedicado esta semana su carta habitual a la Pascua del Enfermo. En ella nos recuerda a aquellos hermanos nuestros cuya esperanza se pone a prueba por la situación de enfermedad que están pasando.
En el caso de los enfermos, el arzobispo recuerda que las palabras, si no van acompañadas por una cercanía llena de compasión y de ternura, pueden parecer que no son auténticas. Cuidar a los enfermos significa, ante todo, cuidar sus relaciones con Dios, con los demás, familiares, amigos, personal sanitario, con la creación y consigo mismo. Esa cercanía es fuente de consuelo.
Y también nos dice el arzobispo que la jornada de este domingo es una buena ocasión para revisar la atención pastoral a las personas que pasan por la prueba del dolor y del sufrimiento. Los primeros responsables de esta pastoral son los sacerdotes, que no deben limitarse a organizar la atención a los enfermos, sino que deben visitarlos para administrarles los sacramentos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Bueno, pues esta sintonía que están escuchando es precisamente el himno del jubileo de 2025, el jubileo universal convocado por el Papa Francisco, en el que nos pide que no nos olvidemos de la oración, que es la gran escuela de la esperanza. Además, ya saben que el 2024 es precisamente el año de la oración para prepararnos en ese camino al jubileo. Por ello, también está en el centro del cuidado pastoral de los enfermos. Nos dicen, debemos orar con ellos y por ellos. Así es que nos referimos también al jubileo, porque en esta cita tan importante para la Iglesia tenemos la reflexión del vicario de evangelización, Juan Melchor Seguí, que ha sido también nombrado precisamente delegado diocesano para este jubileo 2025 desde la Archidiócesis de Valencia, nombrado por supuesto por el arzobispo.
La Iglesia celebra cada 25 años un año santo. Como anunciaba el Papa Francisco, la Iglesia celebrará este año jubilar para la Iglesia Universal en 2025 con el lema Peregrinos de la Esperanza. Celebración que coincidirá con el 60 aniversario de la conclusión del Concilio Vaticano II. Conforme afirma Melchor Seguí, este jubileo nos va a ayudar mucho a llegar a muchas más personas.
¿Cuántos hombres y mujeres hay también en nuestro mundo que buscan esa verdad, ese sentido, esa realización? Y si no hay nadie que les explique, si no hay nadie que les cuente, si no hay nadie que les testimonie, pues no lo encuentran, evidentemente, ¿no? Pues esa es la misión también de la Iglesia. Yo creo que el jubileo y esa unidad que nos puede llegar, nos puede ayudar a llegar a muchas más personas, ¿no?
Igualmente, Melchor Seguí nos recuerda que el jubileo nos puede ayudar también al plan pastoral diocesano para los próximos años después de esta renovación.
Muchos de esos desafíos que plantea nuestro tiempo, además de misión espiritual, que evidentemente es la prioritaria, se presenta también otros desafíos que tienen que ser atendidos, ¿no? Como la pobreza, los refugiados, el cuidado de la casa común y, por supuesto, que el jubileo, como decía, tocar la entraña del Evangelio nos puede ayudar mucho, la vivencia del jubileo, la celebración del jubileo, para ir pensando también en un plan pastoral para nuestra diócesis. Después de la renovación del jubileo, pues evidentemente ir pensando, hay una comisión creada para la celebración del año jubilar y, por supuesto, toda la Vicaría de Evangelización y también el Consejo de Desarrollo de Pastoral y otras entidades, pues estamos ya pensando en ese futuro plan pastoral diocesano.
y la diócesis ofrece materiales para la preparación de cara al jubileo, en primer lugar charlas y retiros sobre las cuatro constituciones del concilio. Hay también momentos de oración, momentos para la reflexión, para el diálogo en grupo y muy pronto a través de la delegación de liturgia se va a enviar a todas las parroquias y comunidades de la diócesis la oración oficial del año jubilar. También el himno oficial del jubileo con la partitura para que lo puedan interpretar en los distintos lugares.
Y después del verano seguirá el programa. En primer lugar habrá una gran vigilia diocesana de oración en la catedral que después se propondrá para que lo puedan también realizar otros lugares y comunidades. También se preparará una vigilia mariana de oración que se celebrará a nivel diocesano en la Basílica de la Virgen por la Inmaculada y también se están preparando talleres de oración que se van a proponer por las distintas vicarías territoriales en monasterios. Por tanto, hay mucho material y muchas iniciativas para poder preparar muy bien este año jubilar.
Pues muy interesante, como decimos, estos materiales para aquellos que no lo conocimos o para aquellos que quieran revisar qué importante fue el Concilio Vaticano II en la historia de la Iglesia. 60 años han pasado, ya se hablaba entonces de la importancia de los laicos y de tantas cosas, y es muy importante, como decimos, esta cita para recuperar lo que fue aquel hecho histórico y para que la Iglesia siga avanzando en torno al Papa Francisco y en torno a este jubileo del próximo año.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hablábamos de la Pascua del Enfermo y un ejemplo de atención a personas con enfermedad y precisamente con enfermedad mental crónica y sin recursos lo tenemos en Maide. Es la Fundación Mare de Déu dels Innocents i Desemparats, una de las obras sociales de la Basílica de la Virgen que se ha convertido en una entidad pionera en el cuidado y en la atención de estas personas que en muchas ocasiones se sienten abandonadas por la sociedad y por las que la Fundación trabaja para que sean reconocidas en toda su dignidad humana. Ahora la entidad está de plena actualidad, además, porque ha iniciado el proceso de derribo de las viviendas que tenían tuteladas en Burjasot, un proyecto iniciado hace poco más de 2 años y que va a incluir la construcción de una nueva edificación.
Efectivamente, una vez terminados los trabajos de derribo, que se prolongarán durante el próximo mes, iniciarán las pruebas y ensayos del terreno para calcular la estructura de la nueva edificación y dará comienzo a la construcción de las nuevas viviendas, cuyo inicio se prevé para los meses de verano. Tras 2 años de papeleos imprevistos, por fin comienza a tomar forma este proyecto que supone una gran alegría tanto para los usuarios como para los trabajadores y voluntarios de la Fundación. Así lo expresa el presidente de la entidad, Marcos Pascual.
El derribo se ha iniciado ya hace apenas unos días, me imagino que se prolongarán durante el próximo mes. A partir de ese momento se tienen que hacer una serie de pruebas de ensayo del terreno para poder calcular bien la estructura de la futura construcción y tan pronto sea posible, que esperemos que sea la vuelta del verano, como muy tarde se pudiese empezar ya con la construcción de las viviendas nuevas, para lo cual se ha recibido ya colaboración económica de muchos amigos y colaboradores de la Fundación, pero para lo cual se necesita todavía mucha más aportación y generosidad de parte de todos los amigos y colaboradores que tiene la Fundación. Por eso animamos a que, bueno, visto que ya es una realidad ilusionante y esperanzadora, pues que se animen a colaborar para que sea finalmente una realidad la construcción de estas viviendas tan necesarias.
Desde Maides agradecen la ayuda recibida de todos los colaboradores de la entidad, así como la solidaridad de los valencianos con este proyecto que comienza a ser una realidad, y animan a seguir colaborando en esta iniciativa ilusionante y esperanzadora para las personas con enfermedad mental y en riesgo de exclusión. Los inmuebles se alzarán en el centro de la localidad de Burjasot y en una ubicación especial dentro del casco urbano, con acceso desde una calle peatonal cuyo vecindario está mostrando ya su apoyo al proyecto, ofreciendo todas las facilidades ante una obra de este calibre. Escuchamos también a Pablo Martínez, el jefe de la obra.
Yo desde mi labor de dirección de obra pues estoy muy agradecido, pues como he dicho, si siempre tiene un sentido la construcción de un edificio, pues este caso concreto de viviendas tuteladas para usuarios de la Fundación, pues mucho mayor sentido y mucha mayor emoción. O sea, estoy muy agradecido a la Fundación.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Seguimos con más asuntos. Esta semana, como saben, hemos celebrado el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, pero también festividad de San José Obrero. En este contexto, el arzobispo de Valencia ha recibido a la Hermandad Obrera de Acción Católica, conocida como la OAC, que trasladó a Monseñor Benavé en su disposición y servicio para realizar la pastoral obrera, que significa llevar a la Iglesia al mundo del trabajo.
El arzobispo recibía a la Comisión Permanente de la Hermandad Obrera de Acción Católica y a su presidenta general en España, María Dolores Mejina, junto a miembros de su comisión diocesana, que presentaron a Monseñor Benavente el contenido de la campaña Cuidar el trabajo, cuidar la vida. Según María Dolores Mejina, el trabajo es una dimensión de la persona y podemos comprobar cómo este sistema está creando situaciones de vida muy difíciles para la persona trabajadora, sobre todo para los más vulnerables. La presidenta general de la OAC ha denunciado cómo hay trabajadores que son pobres aunque estén trabajando y cómo existe una siniestralidad laboral enorme y falta de políticas sociales.
Que estamos para realizar pastoral obrera. Significa llevar la Iglesia al mundo del trabajo y también llevar el mundo del trabajo a la Iglesia. Son mundos que no están especialmente conectados, ¿no? Creemos que, bueno, pues nos basamos fundamentalmente en una formación sobre la doctrina social de la Iglesia, porque el trabajo es una dimensión de la persona, más que el empleo, ¿no? Y estamos comprobando pues, que este sistema en realidad está creando pues, situaciones de vida pues, muy difíciles para las personas trabajadoras, sobre todo para las personas más vulnerables, ¿no? Estamos viendo cómo hay trabajadores que, aunque están trabajando, son trabajadores pobres. Estamos viendo una siniestralidad laboral enorme. Los grandes problemas del mundo obrero son el empobrecimiento, la deshumanización, que es una de las cuestiones que intentamos, sobre todo, trabajar de fondo, ¿no? Y la desigualdad. En eso, la OA intentamos hacer una tarea en la que vivimos nuestro compromiso pues, con esas personas que sufren esas situaciones, acompañamos sus realidades. Necesitamos un cambio de mentalidad en el que cada uno pues, seamos protagonistas de nuestra vida y además luchemos en común. Necesitamos trabajar por ese bien común, la doctrina social de la Iglesia, ¿no?
Respecto a la campaña de este movimiento de la Acción Católica, Cuidar el Trabajo, Cuidar la Vida, Pilar Gallego, responsable general de difusión de la OAC, ha señalado que hemos de centrarnos en el cuidado del trabajo, porque si no cuidamos a las personas trabajadoras será imposible un trabajo digno y tampoco podremos cuidar la vida. La escuchamos.
Este año nos hemos centrado en el cuidado del trabajo, porque si no cuidamos el trabajo, pero si no cuidamos a las personas que ejercen ese trabajo, será imposible un trabajo digno y además no podremos tener un cuidado para la vida. No se puede defender la vida desde unas condiciones en las que cuidan las personas y no se cuida la tarea que realizan.
Pues efectivamente, un mensaje de denuncia y de esperanza. Efectivamente, la importancia del trabajo, de cuidar la vida, no solamente en el empleo, sino, como decimos, buscar la conciliación, buscar pues el cuidarnos dentro de ese trabajo y, sobre todo, que se respete la dignidad de los trabajadores. Y precisamente con motivo del Día del Trabajador, Caritas Valencia ha hecho balance también de todas las personas a las que ha ayudado para encontrar un puesto de trabajo. En 2023, los programas y proyectos de empleo acompañaron a cerca de 3.000 personas en la búsqueda de empleo en toda la diócesis.
Así es, y de todas ellas, unas 2.000 lograron una inserción laboral. Con motivo de la celebración del 1 de mayo, Cáritas Valencia puso el acento en la importancia de favorecer la igualdad de oportunidades para permitir que las personas que atraviesan una situación de mayor vulnerabilidad social y económica puedan acceder a un empleo productivo que les genere un ingreso justo, condiciones laborales dignas y adecuadas, seguridad en el trabajo, estabilidad y calidad de vida para las familias.
Bueno, y con motivo también del 1 de mayo se ha bendecido en la parroquia de San José Artesano, en la ciudad del artista fallero de Valencia, una imagen precisamente de su titular. Es una obra de un joven valenciano, Rafael Sánchez, un artista con todas las letras que, habiendo desarrollado su buen hacer en los talleres falleros, ha aplicado su técnica para hacer, como decimos, esta imagen de San José Artesano. Una imagen nada menos que de un 80.
Así es. En el corazón de la ciudad del artista fallero se encuentra Carroza Sánchez, un enclave privilegiado en el que aún podemos encontrar algunos de los talleres donde los artesanos diseñan y construyen los ninots y las fallas. Rafael Sánchez Orduña es la tercera generación de Carroza Sánchez. Es graduado en Bellas Artes, tiene un máster en tecnologías interactivas y fabricación digital, y él ha sido quien ha incorporado las tecnologías 3D aunando tradición e innovación.
Una imagen que plasmara una imagen muy familiar, un San José artesano con su hijo, pero una escena muy familiar y que a primera vista sí que la imagen pueda ser un padre con su hijo caminando, pero si ya prestas atención a los detalles, pues puedes ver que el padre está avanzando, le está enseñando al hijo su camino. El hijo, que en este caso es Jesucristo, está levantando su mano derecha, haciendo el símbolo de la Santísima Trinidad. En el otro lado sostienen los clavos. O sea, son todo símbolos que al final identifican a los personajes. En este caso, Jesús anticipa lo que luego posteriormente será la pasión, como consiguiente la redención de los hombres. Y todo esto forma parte del camino que los dos emprenden. También San José representando al hombre, el niño Jesús representando a Dios, el camino que avanza, que tanto en este caso Jesús lo acepta, los hombres lo aceptamos, y un poco ese ciclo de enseñanza, de destino, de sacrificio, de redención, un poco lo que intentaba plasmar con esta imagen.
Ahora ha afrontado uno de los trabajos más importantes de su carrera, que es dar vida a través de sus manos a la figura de San José. Como el mismo autor explica, se trata de un San José artesano junto a su hijo Jesús en una escena de un padre y un hijo caminando juntos. Fue Jesús Belda, el párroco de San José artesano, el que contactó con Rafael para proponerle este encargo tan especial.
Pues magnífica idea de Jesús Belda, que desde aquí también aplaudimos, y nada, deseando verla, por supuesto. Vamos a hacer también un recorrido por otros temas de actualidad. La imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados participará este domingo en el Rosario de la Aurora, que partirá a las 7 de la mañana desde la Basílica de la Mare de Déu.
La peregrina realizará un recorrido por distintas calles del casco antiguo para regresar de nuevo a la Basílica de la Virgen. Y también este domingo, misa solemne cantada por la Escolanía de la Virgen en la fiesta de la Antigua y Real Archicofradía, con la asistencia de su Junta de Gobierno e imposición de medallas a los nuevos cofrades. Será a las 11:30 de la mañana.
También hoy viernes 3 de mayo, nueva vigilia de jóvenes en la Basílica.
Los encuentros de oración con los jóvenes de la diócesis se retoman este viernes. La vigilia tendrá lugar a las 10 de la noche en la Basílica de la Virgen, organizada por la Delegación de Infancia y Juventud de la Diócesis de Valencia.
La institución teresiana, como saben, cumple su centenario y la Universidad Católica de Valencia ha entregado su medalla de oro.
La distinción a esta entidad, fundada por San Pedro Poveda en el año del centenario de su aprobación pontificia por el Papa Pío XI, es por su contribución a la promoción humana y la transformación social a través de la educación y la cultura. La Universidad Católica reconoce así la labor de esta Asociación Internacional de Profesionales Laicos de la Iglesia, con la que tiene una gran vinculación por la misión evangelizadora común y por el peso que tuvo en la antigua Escuela de Magisterio de Tania desde sus inicios.
Y ya saben que tienen más información en nuestra web archivalencia.org, en la revista Paraula, en nuestras redes sociales y también en el canal YouTube de la Diócesis de Valencia.
Pues muchísimas gracias, Víctor Gutiérrez.
A vosotras.
Que tengas buen fin de semana. También María José Cervera, productora de este informativo.
Gracias, Amparo. Gracias. Feliz fin de semana.
A Inma Miñana en el control de sonido, y reciban un cordial saludo de Amparo Castellano. Ya saben que nos encontramos en 7 días para hablar de la actualidad de la Iglesia en Valencia. Siguen ahora en Mediodía COPE.